Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar del mar por partida doble. Enseguida vamos a hablar de un proyecto para reducir la basura en el fondo marino aquí en las costas gallegas. Pero antes actualizamos información sobre el caso del naufragio del Villa de Pitanxo.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El naufragio en febrero del año pasado, y a estas alturas seguimos sin saber cuándo se va a poder ir a mirar cómo está el barco y conseguir datos para la investigación. Pablo Romero, ¿cuál es el problema?
Informaciones también quiere la Audiencia Nacional, que ha remitido un oficio a la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, que depende del Ministerio de Transportes, para que le remita de manera urgente toda la documentación sobre esa misión para descender al Pitanxo. Así lo ha desvelado esta mañana María José de Pazo, la portavoz de las familias, quien ha asegurado que al tribunal no le consta ese expediente abierto por la CIAIN para bajar al pecio del barco, una operación que debe estar coordinada, recordamos, por la autoridad judicial, al estar bajo su dirección toda la investigación sobre el naufragio. Y las familias dicen estar sorprendidas por el modo de proceder del Gobierno central, del Gobierno de España, que todavía no ha firmado el contrato con la empresa encargada de partir a Terranova para recabar esas pruebas.
Así que el juzgado le dice al Gobierno que hay de lo mío, cómo está esto, que tenemos una investigación abierta y no se está avanzando y no sabemos nada. A partir de las 2:20 de la tarde escuchamos la indignación de las familias en voz de su portavoz.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En cuanto al deporte local, ¿cómo se presenta el fin de semana?
Bueno, el fin de semana se presenta con grandes partidos. Mañana tendremos al Pontevedra a las 7 de la tarde aquí en Pasarón. Últimas opciones ya del Pontevedra con 9 puntos en juego. Necesitan 6 por lo menos ya para poder seguir peleando por la permanencia. Y te cuento también un casting de porteros, porque a finales de junio los guardametas Edu Sousa, Alberto Domínguez y también Roberto Pazos van a participar en un campus de porteros a cero que volverá a celebrarse aquí en Pontevedra después de unas ediciones en Ribadumia, y la sede será de nuevo la ciudad infantil Príncipe Felipe.
Falar agora da predición meteorolóxica. Falamos moito de política, pero é que os candidatos estarán moi pendentes de se lles chove ou non para poder pedir o voto na rúa estes próximos días. Informámonos dende Meteo Galicia con Alberto Romero. Alberto, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Como ven a fin de semana?
Fin de semana tranquila sobre a ría de Pontevedra. Comarcas como Morrazo, Pontevedra, o Salnés, teremos alternancia de nubes. Claro, é certo que hoxe podríamos ter alguna chuvia tipo intermitente, sería moi pouca cousa, máxima prevista preto dos 20, 21 graus aí en Pontevedra. Mañá, sábado, domingo, alternancia de nubes e claros, serán dúas xornadas secas, máis frescas a primeiras horas da mañá, pero despois estaremos preto dos 22, 23 graus aí en Pontevedra. Por lo tanto, tempo moi tranquilo durante esta fin de semana na comarca de Pontevedra, tamén o Salnés e o Morrazo.
Grazas, Alberto, boa fin de semana.
Grazas, unha aperta.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Falamos agora de medio ambiente, e para iso contactamos con Bueu, porque alí, nesta xornada, tivo lugar unha actividade de mares circulares, un proxecto de Coca-Cola que no ano pasado conseguiu retirar do mar máis de 32 toneladas de lixo. Imos falar para iso con Rubén Rodríguez, que é representante de Vertidos Cero, e con José Manuel Rosas, patrón maior da Confraría de San Martiño de Bueu. Boa tarde os dous.
Boa tarde. Boa tarde.
Falemos deste proxecto. A actividade de hoxe foi colocar no Porto de Bueu un banco que está fabricado con plástico en parte de lixo mariño. Rubén, xa que Vertidos Cero nos di moito con ese mensaxe, entendo que o lixo mariño é lixo ata que se pode aproveitar para un novo uso.
Pois sí, claro, é unha boa definición. Cando
cando para que o liso o conseguimos meter de novo no, no proceso productivo e lle damos unha segunda vida, pois claro, pasa a ser un recurso, unha materia, o transformamos nunha materia prima. Entonces, pois si podemos deixar de falar de liso. Neste caso o banco conta cun 30% de liso do mar recollido polos pescadores de forma voluntaria. Principalmente está composto, bueno, pues por la fracción plástico de liso recollido de fondos profundos.
Barcos da confraría de Bueu, José Manuel, participaron neste proxecto de recoller lixo.
Sí, así mesmo foi.
Contanos como foi a experiencia, non sei se ti a viviches en primeira persoa ou sabes de compañeiros que foi o que atopaban, cantas veces, cantos días pois facían estas recollidas de lixo mariño.
Un pouco de todo, é dicir que, bueno, e había antiguamente, había un... Era un dito moi galego que se falaba do mar que era o pañol grande, que todo que non servía, pois a veces tiraba de o mar. Era... Pouco a pouco esa cultura foise mudando, hoxe, por sorte, xa se trae pa terra non solamente iso que genera, sino tamén o que va recollendo. Tampouco non hai que generalizar, pero mayoritariamente así se fai. E estas iniciativas, dende aquí, pois, dar as grazas tanto a Asociación Vertidos Cero como a patrocinadora Coca-Cola por estas iniciativas que veñen a limpar o noso medio de vida ou a incentivar a xente ou a animala para que se implique e pouco a pouco vayamos quitando todo liso e a ver si algún día somos capaces de conseguir o vertido cero.
Crees que este banco vai servir para que a xente en Bueu pase, pois se entere de... e tome conciencia da cantidade de lixo que pode haber no mar e que non vemos?
E claro que este banco polo seu diseño vai se prestar moito a sacar fotos nel. E por ser algo novedoso. Entón, isto, queiras que non, pois xa vai concienciando. De onde partiu isto? De que xa eu? Pois xa eu, dos refugallos que estaban aí facendo un dano medioambiental e agora están facendo unha boa labor pois en a ciudadanía. E a ciudadanía vai se xentar neles e xa digo, vai ser un banco moi fotografiado. E como tamén ten información, a xente vai saber de onde veu. Entón, isto, claro que sí. Estos pequenos, que parecen pequenos detalles, a veces teñen unha difusión enorme. Eu é un pobo turístico e ven moita xente, o banco vai chamar a atención e, ao final, todos nos vamos a concienciar de que o mar é para disfrutar, non para tirar e verter.
Claro que sí, pois nada, xa este fin de semana temos a primeira oportunidade de pasarnos por Bueu, dar un paseo e poder ver e coñecer máis este proxecto de mares circulares sacando unha foto nese banco. Ti, Rubén, crees que tamén serven este tipo de iniciativas para tomar conciencia real? Que sabemos que hai moita contaminación, pero ás veces non a vemos.
Sí, a ver, o obxectivo de diseñar e facer este elemento é precisamente eso, ¿no? Nos pensamos nun elemento urbano, neste caso un banco, porque é algo que queda fixo e todos os días nos pode transmitir esa mensaxe de concienciación, esa mensaxe de que conseguimos transformar un material que estaba no mar, darlle unha segunda vida. O banco ademais conta cun código QR que é moi fácil acceder a toda a información, se pode ver un vídeo da súa fabricación para ver tamén a trazabilidade dos materiales. Ajá. Entón, pois invitar a todo o mundo, ¿no?, que se pase, pois que tamén busque esa información para ter toda a información do proxecto e conocer un pouquiño máis.
Pois a través desta iniciativa que se leva a cabo en portos de toda España e que vai haber 19 bancos en distintas localidades, unha delas é Bueu, e así podremos coñecer máis do proxecto Mares Circulares. Hoxe faláronnos desta iniciativa despois de estrear o banco e supoño que de sacar a primeira foto o patrón maior da confraría de San Martiño de Bueu, José Manuel Rosas, e o representante da asociación Vertidos Cero, Rubén Rodríguez. Moi Moitas gracias aos dous.
Moitas gracias a ti.
Gracias a vos por contar coa nosa pequena colaboración.
Sempre humilde, Rosa, sempre humilde.
O grande de todo isto foron os que participaron no proxecto, os que colleron o lixo, os que o trugaron a terra, os que o procesaron e ao final fixeron este banco moi xeitoso que vai dar moito que falar.
COPE Pontevedra.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que ahora el nuevo Seat Arona viene más equipado. Déjate llevar.
Copervi, tu concesionario Seat en Pontevedra, Vigo y Vila García.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
O Concello de Barro é un deses municipios nos que se presentan novos partidos ás eleccións. Neste primeiro día de campaña contamos co alcalde de Barro e candidato á reelección polo Bloque Nacionalista Galego, Xosé Manuel Fernández Abraldes. Bo día.
Bo día.
Imos falar de, primeiro, o balance do seu traballo como alcalde, de que o que está máis orgulloso.
Bueno, eu penso que foi un mandato no que avanzamos moito naquilo que puxéramos en marcha no mandato anterior, non? É certo que foi un mandato marcado pola pandemia, entón eso foron uns anos duros e complicados porque había que enfrentarse a unha situación novedosa e máis moi delicada a nivel social e sanitario, pero logo puxemos a andar varios dos proxectos centrais para nós. Un é conseguir por fin o compromiso de que xa vai adiantarse a construción do novo centro de saúde, que é unha demanda desde que eu cheguei á alcaldía importante, entón eu creo que fomos capaces ademais de adiantar plazos gracias á axilidade no traballo municipal e na nosa xestión, e logo que tamén seguimos avanzando con pasos importantes para ter unha nova depuradora e poder chegar co saneamento a todo o concello, non? Entón, ademais dos terrenos, ter xa o proxecto redactado, que o pagou o concello integramente e que levou tempo a elaborar e todo isto, pois, bueno, ahora xa estamos na pista de saída de atopar a financiación e que eso sea unha realidade canto antes. Pero, bueno, o fundamental, ademais, eu creo que foi o de seguir tendo un trato cordialísimo con todo o mundo, a implicación social, que o Concello de Barro siga medrando en población, que casi a mitad da población este por debaixo dos 44 anos, o cal quere decir que somos un concello moi atractivo para que a xente nova viva ali, se asenta ali, o que nos dá unhas expectativas de futuro moi boas para o noso concello.
Uh-huh. Ademais de confirmar co Sergas onde construir un novo centro de saúde, considera tamén un éxito telo feito, aínda que Galicia tiña outras localidades como prioridades, adiantar nos trámites, facelo máis rápido que outros concellos e sacalo adiante xa?
É evidente que o Sergas recoñeza que Barro adianta a outros concellos que estaban pensados para facer ese equipamento antes que o noso, e ademais que o recoñeza pola axilidade a hora de poñerlle os terrenos a disposición, pois eu creo que o que fai é recoñecer a capacidade que temos para ir por diante e para ter os deberes feitos, non? Entón, bueno, pois que desde a Xunta teñen que reconocer eso para non ser un espaldarazo a boa xestión e a rapidez de reflexos, non? Entón, bueno, pois sempre é unha satisfacción grande.
E sobre reclamacións, que é o que máis lle pide a xente?
Vamos a ver, ali eu teño que dicir que é unha maravilla gobernar en Barro porque os veciños e as veciñas pois son moi comprensivos, respetuosos e tal. Entón, as cousas urxentes que nos veñen a pedir resolvense rápido cando son temas de seguridade viaria ou outro tipo de cuestións así delicadas, e o resto pois imos pouco a pouco avanzando. Pero ao ver que fomos mellorando en moitos núcleos de población, nas parroquias, os accesos e todo eso, pois claro, todo o mundo che di, bueno, cando chegaremos aquí, non? Entón, bueno, eu creo que eso é unha das demandas máis importantes que hai e que ademais imos resolvendo gracias a implicación e a participación da xente. A noso hai dúcias de veciños e veciñas que nos cederon moito terreno gratis para poder ampliar viales, mellorar os accesos, e hoxendía eu creo que os núcleos en Barro son un exemplo en toda a contorna de amplitude e da comodidade, e eu creo que por eso tamén se están vendendo todas as casas no rural, se están facendo casas novas en solares e demais, non? Porque os núcleos do concello eu creo que están moi ben comunicados.
Estes días de campaña electoral, supoño que a xente non lle gustarán demasiado, pero a vostede como político, que é o que máis lle gusta da campaña?
A ver, o que máis me gusta da campaña a mí sempre é a relación personal, a relación directa, non? Que a mellor vas dedicar un pouco máis tempo a pasear, a camiñar, a estar coa xente, non? Que pasa? Que é algo que nos habitualmente xa facemos. Nos facemos asambleas parroquiais todos os anos, no que damos conta do que é a xestión municipal, do que escoitamos as demandas, as propostas, as suxerencias da veciñanza, bueno, ainda estuvemos a principios de ano facendo ese ciclo de reunións por todas as parroquias, entón isto é un complemento máis, non? Porque eu, unha das cousas que máis me gusta do cargo de alcalde é ese contacto directo con toda a veciñanza. E entón é un concello tan pequeno onde ese contacto é moi permanente, non? Entón, bueno, é certo que son uns días onde incrementarás un pouquiño máis estar, sobre todo polas tardes e as fins de semana, pois máis en contacto pois por as distintas parroquias e demais cos veciños, e o máis bonito é iso, é a relación directa e sobre todo pola cordialidade e o bo trato que hai con todo o mundo, non?
E como leva debatir cos opoñentes políticos? Porque está por unha banda o PSOE, co que gobernou, está o PP, están un novo partido do exalcalde popular que fundou con concelleiros que tamén formaron parte da corporación.
Eu levo ben porque cando ti tes as ideas claras e sabes o que estás a facer e controlas un pouco de todos os temas, pois en eses debates, bueno, levos ben. E acerto que a veces algún dos contrincantes políticos pois ten a veces argumentos un pouco disparatados, bueno, pois cada un ten o seu estilo e non me preocupa moito, non? Cada un defende o que considera e cada un argumenta como lle parece para criticar o goberno municipal. Nos como temos as ideas moi claras e sabemos que hai cousas que se poden facer mellor, porque é evidente que hai cousas que se poden facer mellor, e hai cousas que ainda non dou tempo a facer, pero tamén sabemos que o que se leva feito é moito. E entón, que cando vas no camiño correcto e tes claro cal é a folla de ruta e vas nesa línea de traballo e ves que a veciñanza o recoñece e o valora, pois, bueno, tes as cousas claras. Entón, por iso que o debate a min, ademais, é algo que me gusta moito e sempre con seriedade, con datos e con coas cousas claras que é o que é máis importante que se pode facer, non?
O debate cara a cara, pero é o das redes sociais, ese leva o peor?
Non, porque non lle facemos caso, prácticamente. A ver, ti cando desde a oposición critican algún aspecto concreto da xestión ou así, cando son temas serios, pois evidentemente tes que dar a opinión de quen está gobernando, eso. Ahora, cando os debates nas redes sociales son temas moi raros ou a veces moi menores e retorcendo a veces os argumentos, pois perder tempo neso non é bo, non? Entón, a seriedade e a credibilidade de cada un gana cando falas das cousas con seriedade, cando o que defendes e o que explica son os temas serios e que a xente ten que estar informado. Logo entrar en cousas de minucias nas redes sociais, as redes sociales son boas porque se relaciona moita xente e tal, pero logo a veces tamén pensar que a política se fai a través de fotos e de redes sociales é un error. O meu entender, Eu non son nin alcalde de fotos, nin alcalde de redes sociales. Eu son alcalde de contacto coa xente e de un traballo serio e riguroso que me parece que é o que máis se debe valorar, non?
Entón, estes 15 días, cal será a principal proposta que lle traslade a veciñanza?
Pois mira, non só o que queremos agora é que a depuradora este canto antes en marcha, logo temos xa o confirmado do centro de saúde, e iso non é só que vayamos ter un centro de saúde novo, que é moi bo e moi necesario, senón que sírvenos para ordenar unha parcela grande do concello que hoxendía está moi desordenada e con edificios disparatados en canto a que algúns antigos, fora de ordenación, nas alineacións incorretas, tal. Entón, unha vez que se faga o centro de novo, tirarase co centro de saúde vello. Estou xa en trámites con Telefónica para que revertir un solar onde estaba unha centraliña que agora xa está en desuso porque era analóxica e a centraliña de fibras está noutro lugar, entonces recuperar tamén ese solar onde está a centraliña telefónica e aí xa temos outra vez outros máis de 800 metros cuadrados para facer un novo equipamento. Nos aí queremos montar un equipamento que dé servicio aos nosos maiores, chámese centro de día, centro de estancia, casa do maior, xa se buscará cal é a a orientación que se lle dá, pero queremos que sexa un equipamento que dé servicio a nosos maiores, e ao mesmo tempo reordenar todo aquel espacio. Hai que humanizar, hai que ordenar todo aquilo que, mentre non se construye, non se preparan as edificacións dos equipamentos, pois non se pode facer, non? Entón, bueno, pois esa é unha das actuacións que queremos traballar nela para que sea unha realidade despois de que este o centro de saúde. E logo, imos seguir mellorando moito todo o que son os núcleos e as nosas parroquias, porque é fundamental asentar a población e é fundamental que se asente tamén as parroquias. Somos un dos concellos que o noso rural é vivo e en canto a población e a población xoven, non? Entón, que sea agradable e que sea bo vivir aí, pois está, de feito, a ver, debemos de ser un dos poucos concellos rurais que prácticamente temos o 100% de cobertura fibra en todo o territorio das nosas parroquias, sino casco urbano, non? Entón, que a xente nova que demanda máis ese tipo de servicios polas necesidades que teñen, pois eu creo que valoran que en Barro fóramos capaces de avanzar moito nesa liña, non?
Pois hoxe contamos en COPE co candidato á reelección en Barro e polo Bloque Nacionalista Galego e alcalde actualmente, Xosé Manuel Fernández Abraldes, moitas grazas.
Grazas a ti.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E hoy, 12 de maio, se celebra el Día Internacional de la Fibromialgia y también del Síndrome de Fatiga Crónica. Pablo Romero, ¿con quién tenemos la oportunidad de hablar de esta enfermedad?
Con Paula, que es una vecina de Pontevedra que padece fibromialgia. Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es la fibromialgia para quien la desconoce?
La fibromialgia es una enfermedad que la tienes dentro y no te enteras. Empiezas con dolores y no sabes de qué es, vas poco a poco, ¿sabes?
¿Cómo empezaste tú a notarlo?
Yo lo empecé porque empecé con una rodilla que se suponía que tenía un esguince y me tiré un año con muletas y resulta que era artrosis, después de la artrosis pasé a artropatía, después pasé a la espalda, que suponía que era lumbago y resulta que es también artrosis y desgaste, tengo la L5 y la S1 fastidiadas, esperando por dos bloqueos, uno de la rodilla y otro de la espalda. Y después yo me empecé a notar que estaba muy cansada. Andaba un poco y me cansaba. Ahí fue donde lo empecé a notar. Y me decían que era de la artrosis. Y hasta que pedí yo para ir a un reumatólogo, me revisó, me tocó todos los puntos del cuerpo, me sentó y me dijo, tiene fibromialgia. Así fue como la descubrí.
Suele ser uno de los problemas iniciales, ¿no? Lo que tardan los médicos en detectar que tienes fibromialgia.
Sí. De hecho, me dijo así y le dije, ¿y qué tengo que hacer ahora? Y me dice, nada. Vas a tu médico de cabecera y que él te dé la medicación. Y ala. Y mi doctora Lucy, ¿no? Dijo, ¿cómo que te dé yo la medicación? Tendrá que también darte unas pautas. Y yo, pues no sé. Y me mandaron al psicólogo y al psiquiatra porque se te va mucho. Es una enfermedad que si te dejas llevar, yo que no sé cómo explicártelo, te hundes. Entonces, es positiva, ¿sabes? Pero cuando te hundes,
¿A ti cómo te afecta personalmente en tu día a día?
Pues depende, hay días, yo no soy capaz de limpiar, pero lo hago. Pero así como lo hago me duele todo y me tengo que tumbar. O me quedo sin andar y mi hijo me tiene que ayudar para ir a la habitación y tumbarme. Te olvidas los nombres de la gente. ¿Qué me está pasando ahora? De personas que conoces de toda la vida y dices, ¿tú, cómo se llama? Y un día me pasó y me entró impotencia y me saltaron las lágrimas. Empiezas, notas muchas cosas. Yo ahora tengo un bulto en el brazo izquierdo, en la cadera. Cada vez te van saliendo cosas nuevas. Yo soy muy reciente. A ver, a mí me lo notaron en marzo. Yo ya llevaba 3 años así, ¿eh?
¿En marzo de este 2023?
Sí. Pero yo ya llevaba 3 años así. Yo no puedo trabajar. Yo no puedo ir a un trabajo y decirle que tengo fibromialgia, porque yo sé que a los 2 días me van a dar un trabajo y yo tampoco quiero fastidiar al que me da el trabajo. Ya. Y la seguridad social pasa de ti.
¿Por qué? ¿No tienes rango de discapacidad?
Yo ahora solicito una valoración por la Xunta, pero no, de momento no. Eso también tarda muchísimo. Uh-huh. A mí me iban a dar una incapacidad ya por la rodilla y por la espalda y me dieron el alta, sí, porque sí, sin saber, aún sin saber yo que tenía fibromialgia.
Ya, cuando andabas a vueltas con la rodilla y luego con la artrosis.
No, la rodilla fue la unidad de dolor y puse quejas. Llevo desde octubre. Me tienen que hacer un bloqueo anestésico en la rodilla y en la espalda para darme un poco de calidad de vida. Uh-huh. Pero aún así,
¿y qué
no hay anestesistas en la unidad del dolor.
Y Paula, ¿qué actividades percibes tú que son recomendables, que te vienen bien?
Uf, a mí me viene bien andar, estar con la gente, como digo yo, sociabilizarte. Soy una persona, no encerrarte en casa, no es bueno porque... Yo un día me senté aquí en una cafetería con una amiga y me presentó a la prima que tiene fibromialgia desde hace 15 años.
Uh-huh. ¿Sí?
Y me dijo que ella iba a la unidad de psicología, pero una que está en riesgo de suicidio, ¿sabes? Y le dije yo, ¿pero cómo? Le dije yo, misma, ¿pero a tanto llegan? Y dice ella, si tú sabes lo que es ir al baño y que tu marido te tenga que limpiar. Y dije yo, joda, tío, pero... Me quedé así un poco pillada, ¿sabes?
Te asustó, claro.
Claro, porque a mí me pasa, de cuando me da, me deja como inútil, no puedo andar.
Porque eso es una enfermedad que funciona por brotes, ¿no?
Claro.
¿Y cómo describirías esos brotes? ¿Qué dolores tienes, digamos, más frecuentemente?
El que más frecuentemente tengo es el de la espalda. Y ahora el del brazo.
Uh-huh.
El del brazo que me mandaron a hacer una ecografía y se la rechazaron a mi doctora y me hicieron una radiografía. Pero el del brazo también llevo 2 meses que no me la ha pasado. Y ahora me empezó lo que es la cadera. Yo tengo todo el lado izquierdo como inútil. Y el lado derecho de la cadera ahora me salen como bultos. Me duele también hace 2 meses. Pero el que más es cuando me quedo paralizada. Me siento como impotente. Yo me muevo igual, ¿entiendes? Pero uff. Yo tampoco quiero asustar mucho a mi hijo. Yo vivo sola con mi hijo. Y no quiero asustarlo.
¿Cuántos años tiene tu hijo?
Va a ser 16.
¿Y te ayuda, claro?
Claro, sí. Cuando ve que él ya ve cuando yo hago ay, porque yo no soy de quejarme, ¿sabes? Yo hago ay, ay. Y ya él ya, mamá, mamá, viene corriendo y me, como tengo paredes en el pasillo, me voy apoyando y él me va empujando por detrás. Porque me quedo como inútil, no puedo andar.
¿Y son muy frecuentes esos brotes?
A mí de momento me da muy seguido, sí. Hay gente que lo lleva mejor, es que creo que hay muchos grados, ¿sabes? Pero a mí me da seguido. Y hay veces que me quedo 3 días en la cama. No me puedo levantar.
Ya. Yeah.
Es fastidiado, ¿eh? Pero no sé. Hay gente que la entiende, otra que no la entiende.
Bueno, como toda enfermedad, hay que ir conociéndola, ¿no? También tú llevas poquito con ella, por lo menos desde que se te ha detectado, se ha intentado poner coto también a la enfermedad. Por lo tanto, es una forma de autoconocerse y de saber lo que te puede influir positiva o negativamente, ¿no?
Sí, sí. Yo, por ejemplo, ¿sabes qué hago? Hago TikTok.
Uh-huh.
Cuando estoy así... Ayer hice uno sobre la fibromialgia, cantando el himno de la fibromialgia. Me entretiene, ¿sabes? No, se lo dije a la psicóloga y me dijo que hacía bien.
Puedes decir tu TikTok si quieres, ¿eh?
Es Paulina la Pau.
Pues nada, pues que sigan ahí tus vídeos, porque al final hay que tomarse la vida con humor, de forma positiva, como decías al inicio de la entrevista.
Claro, es lo que me salva a mí. Yo tengo mucho humor, soy muy positiva, pero cuando me da el bajón... Me encierro, ¿eh?
Ya, bueno, como a todo el mundo, Paula.
Y lloras y tal, pero hay que seguir para adelante. Yo tengo un hijo y tengo que tirar para adelante.
Eso es. Eso también te da fuerza, efectivamente. Pues, Paula, pues muchísimas gracias por atendernos,
gracias
por compartir tu caso, ¿vale?
Vale, gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Qué generosa Paula por compartir con nosotros su experiencia con la fibromialgia y reconocer pues que tiene momentos de bajón y son cuando lo pasa peor, evidentemente. Pues hoy hemos querido hablar en el Día Internacional de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica, que pues durante muchos años ha tenido el tabú de no considerarlo una enfermedad, de tener complicaciones para poder demostrarlo. Hoy lo reconocemos así. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.